Tengo aquí un libro, se llama Flor de Avispa. Flor de Avispa habla de Nicaragua. Los más jóvenes no se acordarán, no recordarán que en Nicaragua hubo una revolución. Esa revolución contestaba al régimen de los Somoza, que era una saga particularmente tiránica en aquel país, y que aquella revolución venció y luego, como muchas revoluciones, se ha convertido en algo pues tan exactamente tiránico como aquello que vinieron a derribar. Esa historia la conoció muy bien un gran maestro mío, desde luego, como es Miguel de los Santos. Mi querido Miguel, profesor, buenos días.
Buenos días, querido Carlos.
¿Qué hacías tú en Nicaragua en los años 90?
Pues mira, los años 90 andaba rodando por Centroamérica. Mejor dicho, estaba en Venezuela con un equipo de rodaje cuando me enteré de que el sacerdote, poeta y revolucionario Ernesto Cardenal dejaba el Frente Sandinista de Liberación, con el que, como tú bien sabes, se había involucrado en la Revolución Sandinista, en la fallida Revolución Sandinista. Y tras 10 años de ser ministro de Cultura del gobierno de Daniel Ortega, había decidido separarse porque aquello no era lo que pintaba, ni muchísimo menos. Entonces me entero de que el poeta y sacerdote se había retirado al archipiélago de Solentiname, en Nicaragua, donde había creado una escuela de artistas primitivistas para ayudar a la gente más necesitada de aquel momento, decepcionado con los resultados de la revolución. Entonces decido cambiar el rumbo del viaje y presentarme allí. Me atendió muy bien el sacerdote, el ex sacerdote en aquel momento, porque como todos los oyentes, tú seguro recordaréis, fue retirado de la Iglesia Divinis en la visita de su santidad el Papa Juan Pablo II en el año 84. Y me presento allí, entonces me atiende muy amablemente, mantenemos una entrevista bastante sustanciosa, yo le planteo dos preguntas, una sobre su peripecia personal y otra sobre esa especie de maldición que cae sobre la República de Nicaragua desde hace tantos años, más de 40 bajo el dominio de los sátrapas Somoza. Luego se abre la esperanza de la revolución y tras la revolución todo sigue igual. Mi pregunta es, por tanto, de doble sentido. Una, por su peripecia personal, como te he dicho, y otra, por esa maldición que parece caer sobre Nicaragua, sobre los conflictos bélicos y armamentísticos, también los telúricos. Nadie puede olvidar el tremendo terremoto que asoló por completo la ciudad de Managua en el 72. Uh-huh. Y con esas dos preguntas se desarrolla la entrevista. Claro. No es lo más sustancioso lo que me dice en la entrevista, sino el epílogo de aquel encuentro. Cuando Cardenal, al despedirnos, me dice: ahora usted marchará a su país con estas respuestas, la gente se sorprenderá, el oyente o el espectador se olvidará en 48 horas. Si quiere usted hacer algo por mi país, escriba un libro. El libro es eterno y permanece para siempre.
Y ahí está Flor de Avispa. Bueno, aquí los dos que tengo a mi lado, que son Antonio Naranjo y María José Navarro, eran muy jóvenes cuando la Revolución Sandinista. Por lo tanto, yo creo que la caída de Somoza, que se produjo en el final de los 70, y luego su posterior asesinato, creo que era en Paraguay, que ya fue entrado los 80, no lo vivieron, pero Servidor sí lo vivió, porque seguía muy de cerca. Recuerdo las crónicas que hacía para televisión Carmen Sarmiento. ¿No os acordáis de...? Bueno, no os acordáis.
Sí, sí.
Sí, sí.
No somos tan niños.
Erais muy niños entonces. Pero era algo, pues, ¿quién no estaba con los sandinistas? Pues evidentemente, claro, todo el mundo estaba con los sandinistas, porque es que los Tachito, Zamora y Anastasio y todos los que había allí eran como para echar a correr. Pero luego, fíjate, la Es una revolución que ha ido matando sus propios hijos. Uno de ellos, Sergio Ramírez, que es el que te escribe el prólogo del libro. Sergio Ramírez era, bueno, casi, no diré mano derecha, pero...
vicepresidente del primer gobierno.
Es premio Cervantes, de Sergio. ¿Qué te dice Sergio Ramírez en este prólogo?
Bueno, pues hay un extracto del prólogo, que me parece que es una pieza magistral, como corresponde a la pluma de este extraordinario escritor nicaragüense, del que yo conocí antes su obra que a su persona. En el año 99 publica Dios Muchachos, que es una especie de biografía, de autobiografía, donde muestra el desengaño por los resultados de aquella revolución en la que tanto empeño puso. Pero el extracto que voy a leeros y que figura en la contraportada de la novela dice textualmente: en la novela, y no lejos de la realidad, confluyes nicaragüenses y costarricenses marcados por la aventura, descastados, contrabandistas, fugados de la justicia, curas rebeldes, adivinas, prostitutas, exiliados todos hasta ese lugar perdido que se vuelven una nación por sí misma, como en tantas otras fronteras latinoamericanas.
El prólogo es una delicia, lo cual no quiere decir que el resto de la novela no lo sea, también lo es. Tú creas una ficción para explicar la realidad.
Exactamente. Bueno, aquí la novela se desarrolla en tres escenarios. Uno es, imprescindiblemente, la ciudad de Managua, donde se consolida la revolución en el mes de julio del 79. Y allí, a su vez, hay otros dos escenarios donde se desarrollan los acontecimientos que van a desencadenar toda la historia. Uno es la iglesia de Santa María de los Ángeles, un templo emblemático, donde el arzobispo Obando daba sus pláticas a los feligreses, pláticas de ánimo, y donde, en cierta medida, se alinea con la famosa teología de la liberación, que yo creo, y es mi opinión, fue malinterpretada por algunos, entre otros el Ernesto Cardenal, porque en su esencia la teología de la liberación venía a decir: dejémonos solo de los púlpitos y vamos a bajar a la calle. Es decir, no solo la palabra vale, sino hay que entrar en acción. ¿En qué consistía la acción? Pues en lo que dice el Evangelio, simplemente dar de comer al hambriento, enseñar al que no sabe, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algunos la interpretan hasta el extremo de empuñar las armas, y ahí es donde se organiza la protesta por parte de la Santa Sede, pues con los resultados que todos conocemos. El segundo escenario en Managua es la cárcel del Chipote. El Chipote es algo terrorífico, es algo que puso en práctica el padre de la saga de los Somoza cuando construyó el Palacio Presidencial. Fue un presidio horrendo donde han desaparecido miles y miles de nicaragüenses, se han practicado torturas y se siguen practicando en el actual régimen de Daniel Ortega. Bueno, de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, porque como sabemos desde hace un año más o menos comparten la presidencia del gobierno. Y es curioso porque esta señora viene de una familia muy acomodada, una familia de algodoneros y ganaderos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está liada en estas cosas. Y luego el segundo escenario es en la frontera que separa el río Nicaragua a los dos países contradictorios en su historia, es decir, Nicaragua, un país, como ya he descrito, lleno de contradicciones en todos los aspectos, y Costa Rica, del otro lado, que como todos sabemos es un símbolo de paz, no tiene ni ejército ni nada, y además protege la ecología como ningún otro país en el mundo. Y allí surgen una serie de personajes que envuelven el devenir de los dos protagonistas. Los dos protagonistas son un joven sacerdote de la teología de la liberación, al menos supuestamente, que se ve envuelto en un conflicto terrorífico y que además es el protagonista de una especie de thriller, porque desaparece de repente sin que nadie sepa por qué. Pero el lector sí lo sabe. Lo que no sabe es cuáles son las consecuencias de esa desaparición. Este lugar lo llaman la frontera, una serie de gente marginada que va allí a refugiarse y cuyos nombres os dará inmediatamente una idea del toque de lo que hemos dado en llamar el realismo mágico creado por aquel grupo de escritores que aún sobreviven de Iberoamérica. Uh-huh. Los personajes son la Tana Figuera, Era Tana Figueras, que de joven fue violada por el dueño de la mansión para la que trabajaba como niñera. Luego el Che Remedios, que es un argentino huido de la dictadura de Videla. Eutimio La Momia Vázquez, que es un boxeador sonado, que se gana la vida con peleas amañadas que se desarrollan por todos los tugurios de la zona. El Tico Prendes, un exoficial de la Fuerza Pública costarricense. Y luego Gabriela y Solina Zaguate, que es un matrimonio muy joven, que tiene tres hijos a los que bautizan con los nombres de Marzo, Abril y Mayo. Pero en realidad esto es un error del amanuense del juzgado al escribir el nombre del primero de ellos, porque vosotros sabéis que en la grafía sudamericana se confunde la Z a veces con la C y con la S, y entonces ellos tratan de llamarle Marco, pero el hombre escribe Marzo. A partir de ahí los hijos siguientes van a seguir esa idea de llamarles Abril y Mayo. Bueno, son personajes un tanto extraños, pero cada cual tiene su explicación y tiene su parte de culpa en el desarrollo de la historia. Y luego el tercer escenario es la Flor de Avispa, que es un prostíbulo gigantesco situado del otro lado del río, ya en la zona costarricense, donde nos encontramos con un grupo de mafiosos que se dedican al tráfico de droga, de armas, de blanqueo de dinero, y que responden a los curiosos nombres de Don Fito, que es el capo, la Chola Paca, que es no solo la amante del capo, sino la madama del burdel, el coronel Bajo Cero, llamado así porque aún es más frío en su comportamiento militar que el famoso comandante Cero, del que todos tenemos referencia. Sí. Bueno, y estos son los personajes que envuelven una trama verdaderamente misteriosa, lleva consigo un thriller también, del que es protagonista el sacerdote, que al huir de Managua por un acontecimiento, un hecho terrible, justamente cuando se está desarrollando la Revolución Sandinista, pues se refugia en un lugar de la selva donde van llegando todos estos personajes marginales. Y ahí se hace cargo de un ser un poco perdido, desamparado, pequeño, que padece acondroplaxia, que es una forma del enanismo y tal. Y a partir de ahí no os cuento nada porque no compráis la novela.
Sí. Tú que, conociendo el país, conociendo a los personajes que han configurado la historia reciente de ese país, que es Nicaragua, ¿crees que tiene una salida inmediata o realmente Nicaragua va a seguir condenada a la dictadura de Maduro, pues como Cuba sigue condenada a la dictadura de los Castro y los que le rondan?
Mira, Carlos, yo estoy convencido de que eso va para largo. Y va para largo, entre otras cosas, porque Nicaragua no cuenta con lo que ha contado históricamente Cuba, ni cuenta con lo que está contando actualmente Venezuela. ¿Y sabes qué es? El eco de los medios de comunicación. Precisamente esta novela, entre otras cosas, pretende ser reivindicativa del olvido por Nicaragua. Algo de lo que precisamente ahí está la esencia del mensaje que me enviaba Ernesto Cardenal en aquel lejano ya 1999, cuando nos encontramos. El mensaje de escribir un libro era porque él apostilló aquella sugerencia diciéndome más o menos: mire usted que el mito cubano se sustenta sobre la literatura. Y después ha llegado el mito venezolano, que no es tal mito, es una realidad, pero sobre el que se está volcando todo el eco de la prensa nacional e internacional. ¿Quién se acuerda de Nicaragua?
Sí, cierto. Hablas de Carlos Mejía Godoy, le dedicas, de hecho es una dedicatoria del libro. Carlos Mejía Godoy, que se hizo muy popular en la España de los 70, Son tu perjúmenes, mujer y otras cosas. Está exiliado ahora, creo que en Estados Unidos.
Sí, sí, yo tengo su móvil, pero no le puedo llamar por teléfono, solo me pide WhatsApp.
Ajá. Y también está amenazado de muerte por el gobierno de Nicaragüense.
Bueno, tanto a él como a Sergio Ramírez, la última jugadita del que fuera su compañero, de Daniel Ortega y su esposa, ha sido retirarles la nacionalidad. Sergio Ramírez está en España como ciudadano español y además me parece que tiene otras dos nacionalidades, colombiana y no sé si ecuatoriana o algo así. Y bueno, el caso de Carlos Mejía Godoy, él fue, de alguna manera, el hombre que compuso los himnos de la Revolución y el que puso música al famoso lema que empezó a circular por las calles de Managua, de Chinandega, de Estelí, de todas las grandes ciudades nicaragüenses, y que todavía está vigente, que dice textualmente: Ortega y Somoza son una misma cosa.
Sí.
Bueno, pues eso lo define todo, y también un poco la esencia de la novela, que por otra parte, dentro del contexto de la Revolución Sandinista, Carlos, plantea, vamos, he intentado plantear, no sé si lo consigo, eso lo dirán los lectores, una incógnita del hombre bastante interesante, y es: ¿dónde está la frontera que separa el bien del mal? Esto solo se comprende, la pregunta solo se comprende entendiendo la novela, leyendo la novela, porque fíjate que del lado de Nicaragua, donde todo es convulsión, todo es represión, todo es dudas, todo es escasez, allí es donde encuentran un remanso de paz esos personajes marginales que te he nombrado, incluido el sacerdote. Y sin embargo, del otro lado, el país de la paz, como es Costa Rica, es donde se levanta la flor de avispa, un inmenso prostíbulo donde se dan cita pues todos esos personajes que describe muy bien en el prólogo Sergio Ramírez, y donde los traficantes de cocaína y, en fin, de armas, etcétera, etcétera, acampan por sus respetos, ¿no? Uh-huh. Esto lo da la libertad también. Lo que pasa es que la libertad puede conducir al libertinaje. Es decir, hay un montón de metáforas y de paradojas que se van desarrollando a lo largo de la novela, cuyo hilo conductor es la desaparición del sacerdote en un momento determinado. No se sabe por qué, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni qué ha sucedido. Y ahí surge pues toda la trama que va a ir desarrollándose poco a poco. En cuanto a los exiliados no voluntariamente de Nicaragua, junto a Carlos Mejía Godoy y Sergio Ramírez, no debemos olvidarnos de una de las escritoras más importantes contemporáneas de Nicaragua, como es Gioconda Belli. Uh-huh. Es un personaje también que está en las mismas circunstancias que Sergio y que Carlos.
Miguel de los Santos, según consta en los archivos, es del año 36.
Uh-huh.
Es decir, que si yo hago la suma, este año cumples 89. ¿Y sigue jugando un partido de tenis al día o no?
No. Ahora solo hago largos paseos por la dehesa de la villa, que está próxima a mi casa. Antes con mi perrita, Mati, ahora ya solo, recordándola, porque murió hace 2 años. Pero ese desahogo y ese ejercicio me sirve para imaginar todas estas barbaridades que luego traslado a los libros. Y no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad que me das, Carlos, para dar las gracias a mi editorial, a pie de página, Álvaro Martín, que ha sido el que ha apostado fuertemente por el lanzamiento de este libro. Y tiene su mérito, porque precisamente Álvaro Martín fue el corrector de estilo que se ocupó de la novela. Quedó fascinado con ella y, al ver que tardaba tiempo sin publicarla, porque las dos propuestas que yo tenía sobre la mesa no me gustaban, no me atraían, vino a buscarme porque se había hecho cargo de esta nueva editorial y me propuso inaugurar una nueva colección de libros con el título de Letra Volada, lo cual es para mí una enorme satisfacción. Por cierto, aprovechando el enorme eco de este programa tuyo, Líder Ahora y Siempre, voy a decir que voy a hacer varias presentaciones aquí en Madrid, luego haré alguna en tu querida Sevilla, por supuesto, uh-huh, en Barcelona, pero este próximo jueves presentamos la novela para un grupo de amigos y para mi familia en la librería Le de Alberto Alcocer. El día 10, en la Asociación de la Prensa, me la va a presentar un querido amigo nuestro, como es Ernesto Sáenz de Buruaga. Uh-huh. Y luego Mariano de Paco, el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, cuando conoció la novela me ofreció hacer una presentación para la colonia hispanoamericana en nuestra comunidad madrileña, con invitación a las embajadas, al cuerpo diplomático acreditado en la capital de España, y bueno, y algunos invitados especiales. Por supuesto, un invitado a todas ellas es Carlos Herrera. Ya eso sé que te tira mucho Sevilla y que no acudirás a ninguna
allá, pues
pero sé que estarás
cuando,
conmigo,
viajo.
Sé que estarás conmigo.
Siempre está contigo, siempre lo estaré, igual que tú has estado conmigo y mucho en todos los momentos. Miguel de los Santos, uno de los grandes de la comunicación en España, en radio, en televisión y también en los libros, como ven, en este Flor de Avispa. Querido Miguel, mi abrazo y mi recuerdo para todos.
Gracias, Carlos. Muchísimas gracias también a María José y a Antonio. Os sigo día a día. Un abrazo.
Este es oyente de verdad, ¿eh? Este no es broma. Soy oyente de verdad, porque me lo dice de vez en cuando, ¿eh? Dice, ¿qué bien ha estado la María José? ¿Qué bien ha estado?
Bueno, y cuando no esté bien, que lo digas, Miguel, y yo tomo nota.
Muchas gracias, María José. Me río mucho contigo porque tienes un sarcasmo único en la radiodifusión española. Y aprovecho también, es una pena que no haya estado, porque él tiene ya la novela, mi amigo Ignacio Camacho, que ha estado esta mañana contigo.
Ajá.
Y le mando un abrazo desde aquí muy fuerte. Se le sigue por prensa, radio y televisión y por todos los espacios siderales. Donde aparece.
Hasta la próxima, Miguel.